Bueno.
Estamos en comunicación telefónica con el actual secretario de Obras Públicas de la Nación, uh-huh. Edgardo De Petri, hombre de Lanús, hombre del peronismo.
Sí, señor.
Y además, viendo las noticias de que hay una serie también de renuncias por parte de autoridades y autoridades ministeriales también, ¿no? Yo no sé si sigue siendo secretario de Obras Públicas, o si estará hasta el último día, o si ya dio un paso al costado. ¿Qué tal, Edgardo? Buen día. Sebastián Faría, de este lado, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sebastián?
Bien, bien, bien. Todo bien, todo bien. Acá daba cuenta, ¿no?, de esta novedad de la renuncia de algunos referentes de secretarías y de ministerios. ¿Vos seguís en el cargo, Edgardo?
Nosotros presentamos toda la renuncia.
Ajá.
El ministro, secretario y subsecretario, a partir del 10 de diciembre... dejamos los cargos y estamos en una etapa de transición, o sea, se han contactado ahí el ministro entrante del área, uh-huh. con Gabriel Catopodis, y estamos obviamente ya cerrando todos los trabajos, las tareas, expedientes, y haciendo un balance de todo lo que se ha realizado hasta el último día para entregárselo a quienes se van a hacer cargo a partir del día de diciembre.
Uh-huh. Me imagino que es un proceso algo tedioso, ¿no? Porque es dar cuenta de todo lo que se está haciendo, los recursos con los que se cuentan, eso desde el lado administrativo, pero del otro lado, nosotros ya venimos manifestando ciertas dudas también, junto con los vecinos, sobre qué es lo que va a pasar con los frentes de obra abiertos, ¿no?
Sí, bueno, en esta oportunidad, o sea, más allá de lo que haga el gobierno futuro, que fue votado por la gente, la transición está mejor que la que nosotros recibimos. Uh-huh. Porque la verdad que a nosotros nadie nos entregó absolutamente nada, ni un papel. Uh-huh. No teníamos ni cable, no teníamos ni teléfono, nada. Y ningún plan de qué se había hecho, cuánto se había hecho, qué faltaba, qué planes tenían para los próximos 4 años, ya. Nadie no, es más, tuvimos que reconstruir una por una las obras, que la mayoría estaban paradas, las empresas quebradas, así que, y lo tuvimos que hacer solo, digamos, ¿no? O sea, por aparte no teníamos ministerio, o sea,
sí.
En este caso no sé cómo será, si sacarán el decreto apenas asuman, porque lo pasan al ministerio, pero lo pasan a la secretaría, uh-huh. no sé, algo así.
Sí.
Mientras tanto, digamos, nosotros tenemos todo preparado para entregarle al que viene toda la información, así que no sería tan tedioso, porque tenemos primero voluntad de esperar a la gente que te va a hacer cargo, segundo, con toda la información de las más de 7.000 obras que hay en marcha, 4.000 terminadas, 3.500 en ejecución, con el financiamiento asegurado por lo menos para el presupuesto de este año. Bueno, después obvio que dependerá de las decisiones políticas que tome el futuro presidente y qué piensa hacer con las obras que están en ejecución y qué vale es el plan de obra pública, si es que hay plan de obra pública para el futuro.
Edgardo, ¿cómo te va? Rubén Molina te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Rubén.
Bien, bueno, medio que lo respondiste lo que te iba a preguntar, porque da la impresión de que el plan es el no plan, ¿no? Por parte de Milei. ¿Crees que va a ser tan así o no? Que algunas obras van a continuar por parte del Estado.
Mirá, yo siempre digo que cuando la gente no es lo mismo ser candidato en las PASO, después pasar a ser candidato en primera vuelta, seguir siendo candidato, presidente electo, seguir siendo presidente electo y no tenés el poder. Y otra cosa cuando sea presidente de la República. Bueno, cuando él asuma el 10 de diciembre, que vamos a escuchar todo, ahí sabremos bien cuáles son las verdaderas intenciones de Javier Milei, no solamente para la obra pública, sino para la salud, para la educación, para la venta de órganos que promovió y que prometió, para la ley de exportación de armas, para el no hacer negocios con Brasil y con Chile. Bueno, tantas cosas que dijo. Lo que yo creo en principio que ese Milei de la motosierra y de la quema del Banco Central, hoy tiene una nueva coalición que gobierna. Él armó una coalición donde hay actores que, bueno, que están apareciendo, que son los verdaderos protagonistas, que es él, obviamente, que es el presidente electo. Es Macri, que más allá de las discusiones con Bullrich, el macrismo está ocupando lugares principalísimos en la estructura del gobierno. Y hay otro actor que parece muy fuerte, que es Echeverri, digamos, ¿no? Echeverri copando lugares importantes como, por ejemplo, el ANSES. O sea, hay una nueva coalición de gobierno en la Argentina.
¿Se puede hablar de un menemismo New Age?
Sí, sí, puede ser. Puede ser un menemismo con una característica que para mí lo complejiza más. Que estamos en un escenario político de mucha violencia, digamos, ¿no? Mucha violencia, mucha descalificación, mucha intolerancia, muy antidemocrático. O sea, digamos, hay yo creo que el macrismo quiere reeditar parte de lo que fue su gobierno, pero salió lejos. Salió lejos en términos electorales, quedó a 10 puntos de masa que de nosotros, digamos. Entonces creo que hay una suerte de menemismo, obviamente, de este tiempo, pero con un escenario de descalificación política y de degradación institucional que no había en aquel tiempo, los 90.
Y Edgardo, ¿y qué pasa con el peronismo? Porque si hablamos de menemismo de aquella época, convengamos de que los bloques en el Congreso del PJ apoyaban a Carlos Menem, ¿no? En este caso me parece que no es tan así. ¿Hacia dónde va el peronismo de esta época para vos? ¿O hacia dónde debería ir, no?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que entrar en una etapa de también de reflexión y obviamente y de responsabilidades concretas. O sea, el peronismo tiene que, donde ganó, tiene que gobernar. Bueno, no es la provincia de Buenos Aires, que hemos ganado claro y contundentemente. En Lanús hemos recuperado el municipio, hemos recuperado 15 municipios más de los que teníamos en el 2019. Entonces me parece que el peronismo desde la provincia de Buenos Aires tiene un lugar para reconstituirse. Y obviamente, pero la primera cuestión es gobernar, digamos, ¿no? O sea, el primero donde es gobierno tiene que gobernar defendiendo los intereses de sus vecinos, de sus habitantes. Tenemos que unificar y ver toda la potencia que podemos tener en las legislaturas provinciales y también en las diputaciones nacionales y senadores, digamos. Creo que hay espacio donde el peronismo en términos institucionales tiene para dar el debate sobre los temas y el país que nos proponga Milei. Y obviamente también hacer un reconocimiento explícito en la derrota, en la necesidad de construir una nueva perspectiva, o sea, con nuevos liderazgos, pero también reconociendo quiénes pueden ser los actores protagónicos de esa reconstrucción. Yo veo a Axel Kicillof, obviamente la veo a Cristina como más allá del rol que ocupe, cómo lo va a ocupar. Me parece que la centralidad de Cristina es muy importante. Creo que en el Parlamento va a ser importante el rol de Máximo, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que tenemos mayoría. Si eso lo ampliamos a los líderes de la CGT, a los compañeros de la CTA, a los movimientos sociales, bueno, gobernadores, intendentes, el peronismo tiene todavía una enorme capacidad y donde creo que también va a cumplir un rol Sergio Massa, porque me parece que más allá de las primeras declaraciones de Sergio, él sacó 45 puntos, millones de votos, que hay que reconstruirlo y ofrecer una opción de poder hacia el 2025 y hacia el 2027. La pelota de cómo se reconstituye el peronismo también la tiene Milei, digamos, ¿no? Que donde Milei va a tratar de enfrentar a gobernadores o intendentes a que rompan el peronismo y le den la gobernabilidad que están ellos pregonando. Así que bueno, veremos porque ahora hay que...
¿Ves una pulseada ahí entonces interna?
¿Cómo?
¿Ves una pulseada interna que se avecina dentro del peronismo? ¿Entre apoyar y no apoyar?
No, yo creo que va a ser a ver, si Milei, como yo digo, si Milei va a ser todo lo que dijo en campaña, obviamente vamos a entrar en niveles de confrontación importante con el sector del peronismo. O sea, pero bueno, yo creo que como está ahora no solo Milei, está Milei, Macri, está Schiaretti, digamos, en términos de, está no sé, están apoyando a la UIA, la que menos la que un poco más afuera está, pero está la mesa de enlace, está Clarín apoyando fuerte, a pesar de que lo aprieta para negociar, pero están apoyándolo, la embajada norteamericana. Bueno, tienen espacio las empresas de automotrices, que ya están despidiendo y dice, bueno, están apoyando ese modelo, los sectores financieros, los bancos. Ahí está Caputo es un jugador muy importante de todo el sistema financiero nacional e internacional. Entonces él tiene, y aparte tiene la legitimidad del voto, o sea, acá el 55% del pueblo argentino lo votó. Entonces hay que esperar a ver cuáles son sus medidas. Si Milei va a hacer lo que dijo en campaña, obviamente que entra en una confrontación muy fuerte con el peronismo. Veremos el peronismo cómo acepta ese escenario político que le abre Milei, y quiénes son los que o se suman a Milei para plantear el ajuste, o intentan reconstruir una gobernabilidad no como quiere Milei y los grupos económicos, sino como los que nuestro pueblo también necesita tener, dirigentes y representantes que hablen y que lo defiendan ante los embates que van a hacer desde los sectores del poder. Entonces, bueno, ahí se va a dirimir el liderazgo, me parece. Mientras tanto, no estar preparados para enfrentarlo, y siendo también conscientes de que no podemos tampoco hacer oposición por la oposición misma, sino que tenemos que dar ante cada tema, plantarnos y trabajar una salida distinta a la que nos propongan ellos.
Claro. Ahora, Edgardo, si hablamos de peronismo, es una amalgama también de distintos sectores, pero si hablamos un poquito más fino, nos vamos y nos encontramos con el PJ. Seguramente, bueno, te habrás llegado, te habrás enterado la semana pasada la intención del intendente Fernando Grey, quien solicitó la renuncia tanto de Alberto Fernández como de Máximo Kirchner de la presidencia del PJ de Nación y de Provincia, respectivamente. ¿Qué te parece la opinión de Grey?
No me parece. Tengo respeto por Fernando, es un compañero que ha sido reelecto en su localidad, es muy querido en su localidad, muy representativo, pero me parece que el peronismo no tiene que entrar ahora en echarnos culpas. Me parece que lo que hay que hacer
es válido el pedido, es válida la discusión, pero fuera de tiempo, ¿no?
Sí, no, yo creo que hay que... Me parece que... nosotros tenemos que entrar en un proceso colectivo de tratar de entender primero el voto de la gente, digamos. A mí me parece que la gente no votó ajuste, digamos, la gente votó en contra. Es un voto, vino una bola, una marea que nos votó en contra, y obviamente a nosotros nos afectó fuertemente el tema de la inflación como tema clave, el tema fundamental que venía el tema de la elección, el tema de la injusticia distributiva, o sea, los precios del alimento, un kilo de asado 4.500 y 5.000 pesos, digamos, la caída de los salarios, los salarios siguieron cayendo, la corrida inflacionaria, el tema del dólar, digamos, más allá de definiciones o de problemas personales o de lo que puede haber afectado el yate de Insaurralde, lo que hizo Insaurralde, o la foto del presidente en plena pandemia haciendo una fiesta anónima. Más allá de eso, de fondo, la gente también se cayó con el macrismo, vivió mal con el macrismo y vivió mal con nosotros. Nosotros no pudimos dar vuelta, creo que lo hemos charlado acá, los temas claves por los que estábamos, la gente estaba planteando, que era el tema de la inflación y la injusticia distributiva. Creo que ahí fue, eso fue. Entonces nosotros vamos a discutir esto. Tenemos que discutir cómo ofrecemos un modelo hacia la sociedad, obviamente, que la vuelva a enamorar, la vuelva a entusiasmar y recuperar votos de la juventud. Y también de los trabajadores, porque los trabajadores le bajamos el impuesto a las ganancias, sin embargo, en el cordón industrial, más explícito, en San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, donde están las grandes empresas automotrices, las grandes metalúrgicas, perdimos 60-40, digamos. Entonces, me parece que tenemos que repensar eso. Y obviamente, a nosotros nos votaron para ser estamos en la oposición, entonces tenemos que reconstituir reconstituirnos desde la oposición. Y en la gestión, bueno, tenemos la provincia de Buenos Aires, no es menor, es el 40% de la población, un liderazgo muy fuerte con Axel Kicillof, sí. 100 diputados nacionales, importantísimo el rol de nuestros diputados nacionales.
Edgardo, vos mencionabas recién distritos que se recuperaron, como en el caso de Lanús. ahí indudablemente, bueno, la conducción, el flamante intendente, ¿no? Julián Álvarez.
Bueno, obviamente, es el presidente del Partido Justicialista, es el intendente local, pero nosotros venimos ejerciendo una conducción colectiva, o sea, nosotros no hemos hecho la cuestión personal, e incluso es una reflexión hacia el futuro, o sea, no personalizar las conducciones en alguien, en una persona, sino a construir más espacios colectivos. Esta es una de las enseñanzas que desea también terminar con el tema del secretismo, discutir más de cara a la sociedad, que la militancia sea más protagonista en las decisiones, que empoderemos al Estado a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, que empoderemos el Estado de comunidad, de pueblo, de militancia.
Perdón, Edgardo, discúlpame que vuelva otra vez a Lanús, pero ¿vos te imaginás un gobierno en Lanús, un ejecutivo también integrado por distintos referentes, distintos sectores del PJ? Creo que esto te lo había preguntado la otra vez igualmente.
Sí, obviamente, tienen que estar todos los compañeros.
Tienen que estar todos, es con todos.
Tienen que estar todos. Ahora, también hay una responsabilidad, el intendente electo fue Julián, o sea, él tiene gran parte de la decisión de armar su gabinete, el mejor gabinete, los mejores compañeros cuadros, los mejores técnicos, los mejores que entiendan la gestión y que van ahí a transformar la luz, no van ahí a ocupar un cargo, no van a ocupar una decisión, van a transformarlo, y para eso van a poner a disposición todo el municipio, a disposición de la comunidad, para que la comunidad participe en propuestas participativas, en seguir caminando los barrios, en relevar cada problema, en ver cómo resolvemos con el municipio lo que podemos resolver como municipio. Hay cosas que se pueden resolver desde la provincia y hay otras cosas que no sé si vamos a poder resolver desde la nación, porque dependeremos la nación. Acá nosotros bajamos casi, no sé, 15.000 millones de pesos en la República en estos 4 años. Bueno, si Milei dice que elimina el Ministerio de la Pública, que la obra pública no se hace más y la hacen los sectores privados, bueno, nadie va a venir a hacer, le va a dar agua potable o cloaca a lo que falta en Chingolo o en Caraza a una empresa privada. No, si no lo hace el Estado, no va a haber. Entonces, necesitamos empoderar de presencia de los cuadros que van a dirigir el municipio, y obviamente en eso hay un proceso ahora de que se está escuchando a todo el mundo, con todos nos estamos reuniendo, con todos, con el compañero dedicados a eso, que se están reuniendo, y están viendo cómo termina de armar el gabinete municipal, donde obviamente la decisión y la opinión de Julián es clave en este momento.
Uh-huh. Edgardo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias.
Muy amable.
Gracias a ustedes, un saludo a todos los días.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, ahí lo teníamos, Edgardo de Petit. Bueno, todavía sigue en funciones, dijo, ¿no?
Sigue en funciones.
Sí.
Lo que pasa es que
presentó la renuncia, ¿no?
Algunos se van y ya se tomaron el pirócafo, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado también quedan algunos secretarios, algunos otros referentes o ministros que renuncian, pero no se van del todo porque hay un proceso de transición, de dónde están estos papeles, pasame aquel bibliorato, dónde lo guardan,
sí.
¿Cuál